to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados, en este tiempo que vamos a dedicar ahora a la opinión. Si es que no hemos opinado bastante ya, claro, que también es verdad. José Ramón Becerra, ¿qué tal?
¿Cómo Egunon, estás? Conlo.
Egunon.
Bien.
Aitor Cobanera.
Egunon, conlo.
Y Sebas García, Sebas.
Egunon.
Egunon. A los oyentes también les invitamos a través del 688-88-7788 a que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues dentro de todo lo que tenemos, que es mucho, todo hay que decirlo, que es mucho, hombre, hay algo que a él se nos presentaba como un hito histórico. Habrá que esperar todavía. Una energía limpia e inagotable. Es lo que siempre se está buscando, los científicos lo buscaban, la fusión nuclear, que, bueno, según la experimentación de laboratorio, ha funcionado. Otra cosa está que esto luego ya tenga que cristalizar en realmente una energía para todos. A mí me gustaría que fuera universal, pero decían energía barata. Ya veremos a quién, si lo van a poner barato o no. José Ratú, ¿eres experto en estas cosas?
Sí, bueno, quizás en eso de la fusión no, pero sí que te puedo decir varias cosas. La primera es, una cosa es el avance científico y otra el avance tecnológico. Desde que un avance científico se convierte en una realidad tecnológica pueden pasar décadas.
Sí,
décadas.
Sí, sí, sí,
de hecho, con la fusión llevamos décadas sin que científicamente se haya conseguido o sin que tecnológicamente se haya conseguido alcanzar los niveles que se consiguen en un laboratorio con unas condiciones determinadas, porque no es lo mismo ahí que luego convertirlo en una central donde los leones están sueltos, ¿eh? Y se te escapan, si se te escapan hay un problema, ¿no? Ese ha sido el problema de la energía nuclear histórico. El mayor inconveniente que tiene es que no podemos esperar décadas para hacer la transición energética. No podemos. O sea, la realidad,
bueno, esto es... viene bien para la ronda, que se suele decir, para la ronda de inversores.
Claro.
Esto viene bien para eso.
Aquí la cuestión es pues que ahora mismo la energía nuclear claramente está perdiendo la carrera frente a las renovables. No es que sea más cara, es que es infinitamente más cara que las renovables ya. Y Francia tiene un problema enorme porque ha apostado todas las nucleares y las nucleares no dan más de sí. Para que nos hagamos una idea, ha presentado un plan de construcción de reactores nucleares. Tiene uno en construcción desde hace 20 años. Que preveían que les iba a costar 3.000 millones de euros y van por 20.000 y no lo tienen ni empezado a funcionar, ¿no? Entonces la energía nuclear como tal está perdiendo la batalla. Claro, la fusión nuclear es la consecuencia de la fisión nuclear y es, digamos, pues la patada adelante que hace el sector nuclear. Que yo no digo que este avance científico no sea realidad y que en un futuro lejano no podamos tener ese avance como una realidad gloriosa para nuestra sociedad. Pero ahora mismo ese anuncio confunde a la gente y hace que se despisten de la realidad. Y es que la realidad es que tenemos que acabar antes de 2030 con las energías fósiles y antes de 2040 tenemos que ser capaces de descarbonizar nuestra sociedad. Y la fusión no va a estar para entonces. Eso es lo que yo opino y es una opinión personal.
Bueno, cuando yo no sé por qué le das la noticia con ese tinte negativo.
Que no doy ninguna noticia negativa. No quiero
poner negativo. Esta mañana y ahora otra vez.
No, yo lo que quiero... A ver, yo lo sabes lo que pasa, que soy escéptico. Soy muy escéptico.
Se reparte equitativamente, a ver si... Es, bueno,
¿sabes? Claro, porque me preocupa con la energía, me preocupa.
Todos los adelantos técnicos se repartan bien o mal, que es un problema serio que se repartan
mal.
Pero yo creo que los beneficios
de los adelantos técnicos,
pero llegan a todos, Coldo. Tarde o pronto llegan a todos. Si son beneficiosos, en principio, si es un adelante técnico, yo creo que hay que estar. Es una noticia optimista la de esta.
Vale, voy a ponerme cara optimista.
Ya sé que no se va a repartir equitativamente, ya sé que el primer mundo va a llevarse la parte del león de ese invento. Pero seguro que también llega a zonas pobres, a zonas que necesitan de avances técnicos. O sea, entonces, a mí me parece que es una buena noticia, que yo no creo que hay que hacer la crítica, pues lógico, bien, me parece bien, pero yo creo que es una buena noticia para todos. Sí, salvando todas las dificultades y todas las
pegas. A ver, pero si yo las expectativas, me dices una energía limpia, barata e inagotable... Oye, bueno, estoy pues encantado.
Eso. Sí, pero a continuación pones la coletilla. Porque pero es que vamos a ver.
Porque si les conozco.
Incluso conociendo la pasta de que estamos hechos los seres humanos, hay que reconocer que los avances técnicos al final benefician a todos.
Yo lo que he pretendido decir, no he pretendido ser negativo con mi crítica, sino matizar y rebajar las expectativas. Que un avance científico no es un avance técnico. Porque la diferencia entre el mundo científico y el mundo tecnológico es que al final tú coges el avance científico y lo haces realidad para que sea utilizable y, como dice Sebas, para que beneficie a toda la sociedad en la medida de lo posible. Entonces, eso no va a pasar ni mañana, ni pasado, ni el año que viene, ni al siguiente, ni al otro. Te pueden pasar 20, 30, 40 o 50 años perfectamente. Desde que Julio Verne escribió una novela de que se podía ir a la Luna hasta que se fue a la Luna, pasaron 100 años. Y no hemos vuelto. La realidad es que no hemos vuelto. O sea, quiero decir con eso que a mí lo que me preocupa de estas noticias es que cuando se lanzan, en el momento en que se lanzan y cómo se lanzan, para que, digamos, la opinión pública, la gente que nos escucha, sepa distinguir un poco el grano de la paja y que no digan, bueno, pues se acabó el problema, yo ya no tengo problema con mi coche, porque van a hacer un reactor de no sé qué. Mira, tu coche jamás se va a mover ni por fisión ni por fusión nuclear, jamás. A lo sumo se puede mover con electricidad y si esperas 50 años, pues entonces puedes esperar sentado, ¿no?
Bueno, me toca. Bueno, yo creo que lo positivo... otra cosa son los momentos, es que por supuesto que la ciencia sigue avanzando, pero claro, estamos hablando de un tema de laboratorio. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las soluciones contra el cáncer, contra no sé qué? Y claro, y siguen todavía en fase de investigación. Pasar de la ciencia a tecnología es un paso, pero es que luego pasar de la tecnología a la industrialización es otro. Y luego de la industrialización al tema coldo, a la democratización de eso, pues es otro paso. Yo creo que el problema es que bien, hay avances científicos, pero que van bastante más lentos que el desastre que se nos avecina con el cambio climático. Con lo cual, igual dentro de unas décadas tendremos esa energía limpia y inagotable, pero igual ya no es necesaria.
Igual ya no existe el mundo.
Pues igual ya no, bueno, tiene, igual bueno. No es de aplicación.
Desde luego, como eso
pues,
es...
Si yo estaba negativo, vamos.
No.
O sea, hay más superado.
Yo soy positivo siempre con los avances de la ciencia, pero quiero decir que es que los ritmos son distintos. O sea, eso de estamos a pocas décadas, tenemos tiempo para esas pocas décadas, o hay que entre medio hacer otro tipo de actuaciones para evitar lo que nos viene encima. Yo creo que esa es la pregunta. Claro. Estas noticias son positivas porque, bueno, parece que hay futuro, pero es que hay que llegar a ese futuro, y esa transición yo creo que es la complicada,
Claro.
Porque si estamos hablando de temas de aquí a muchos años, eso no va a solucionar la situación. Mira, actual en absoluto.
Ahora mismo, por ejemplo, en los procesos de investigación, porque hay numerosos abiertos en todo el mundo, en todos los lugares, en Euskadi también hay procesos de investigación abiertos en muchos de los campos, donde los propios, la creación de nuevos materiales, por ejemplo, que por fricción puedan conseguir sacar electricidad, por ejemplo, eso está ya, aquí se está trabajando en ese tipo de cuestiones. Claro que hay muchos avances positivos, pero luego eso, traducirlo en como dice Joserra, en un beneficio generalizado y que podamos echar mano de ello, bueno, esto es como los avances médicos, que yo muchas veces soy... pongo el freno de mano cuando aparecen noticias de hemos encontrado no sé qué que mata las células de no sé... Bueno, espera un poquito. Lo habéis desarrollado en el laboratorio, acuerdo, vamos a esperar unos años a ver qué es lo que ocurre.
Yo creo que José ha hecho una exposición.
Sí, magnífica. sí, por eso.
O sea, estoy de acuerdo con la exposición que has hecho, totalmente de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, los avances del cáncer. La situación del cáncer de hace 25 años y la
no
de
tiene
hoy,
nada que ver ahora. Pero todo es producto de lo que se hizo antes, claro, evidentemente.
Y hoy es muchísimo, se sanan muchos más cánceres que hace 25 años. Y además se sanan cánceres no solamente de la gente rica, sino también, aunque en menos proporción, que es lo que hay que denunciar, de gente menos pudiente. Incluso hasta gente pobre. Quiero decirte que los avances técnicos, en principio, yo creo que hay que tener una actitud positiva hacia ellos, porque ya no son perfectos en su distribución, de acuerdo, pero al final tiene una carga de beneficios que de alguna manera se va extendiendo paulatinamente como una mancha de aceite. Es lo que únicamente...
Sí, que un oyente también me echa la bronca. Dice, por fin alguien sensato y no negacionista. negativista. Bueno, pues sí, que me pongo muy, muy negativo muchas veces. ¿Qué quieres que te diga? A ver, es que a mí me preocupa, por ejemplo, que en el mundo se siga muriendo la gente por enfermedades que nosotros ya tenemos olvidadas. O sea, enfermedades diarreicas, por ejemplo, en niños y cosas así. Y dices, ¿pero cómo es posible? Pues ocurre, en el mundo todavía ocurre eso.
Pasa que eso no es problema de la ciencia.
No es un problema de la ciencia, es un problema de voluntad política. Claro. ¿Qué ocurre cuando en el primer mundo somos, porque somos los que tenemos la inversión necesaria para descubrir estos avances, alguien está en paralelo buscando la rentabilidad de eso? Nada más, está en paralelo buscando rentabilidad. ¿Y eso qué significa? Mira, el SIDA, los avances contra el SIDA. Nosotros el SIDA, por ejemplo, lo tenemos cronificado. Claro que se ha extendido mucho, por ejemplo, los retrovirales en el mundo menos desarrollado o más empobrecido. Pero todavía sigue muriendo muchísima gente de SIDA, cosa que aquí ya ni ocurre. Y estamos hablando ya de avances de hace décadas. Que nosotros ya eso nos hemos avanzado décadas.
Eso es lo que hay que denunciar.
Y dices, ¿qué ocurre? Pues que va a tardar, y va a tardar muchísimo, y en otros lugares ni llegará. No ha llegado ni siquiera la vacuna contra el COVID, que fíjate que hemos hecho vacunas para parar un tren y se ha repartido solamente el 1%.
Lo que pasa, Coldo, que yo creo que son dos elementos totalmente anacrónicos. O sea, por un lado, la ciencia cada vez avanza más rápido, pero por otro lado, posiblemente las diferencias entre unos países y otros sean más grandes.
Cada vez más grandes.
O sea, que al final, ese
gap... Por eso, no quiero ser negativista.
Una mayor brecha.
Eso nos lleva a que cuando los gobiernos o los estados o las instituciones financian la ciencia, tienen que hacerlo con unas luces de muy largo alcance. Quiero decir que cuando tú pones dinero en la fusión nuclear, tienes que ser consciente de que jamás en una aldea de África se va a poder poner un reactor de fusión nuclear. Jamás, jamás. Pero sí se van a poder poner placas solares. Entonces, claro, si tú quieres que haya un desarrollo en los lugares más empobrecidos, tienes que tener también la visión de qué tipo de desarrollo estás tú ayudando a investigar. Y con eso no quiero decir que no haya que investigar en fusión nuclear o en fisión nuclear. No, no digo eso. Lo que digo es que las instituciones tienen que saber que hay ciertas tecnologías, y habéis hablado de la salud, y es el ejemplo más palmario, de que cuando tú pones dinero en esas tecnologías sanitarias o en esos medicamentos y demás, si no te aseguras de que luego eso vaya a poder llegar a todo el mundo a través de patentes abiertas o de lo que sea, automáticamente lo que estás haciendo es poner dinero público en manos de inversores que luego van a intentar rentabilizarlo por la vía de patentes que van a ser, por supuesto, absolutamente privadas y en manos de ellos y no de los demás, ¿no? Entonces, una segunda derivada, y tú lo has dicho, el último paso de la transición energética es la democratización, y hay que ser conscientes de que ciertas instalaciones de producción de energía, en este caso, no tienen posibilidad de democratizarse porque el acceso y el manejo de esa tecnología es exclusivo de pues de ciertos poderes económicos, y que eso nunca va a estar a disposición de todo el mundo. Cosa que con las renovables, por ejemplo, eso no sucede. O sea, las renovables, mejor o peor, pueden estar en manos de todo el mundo y son asequibles desde un punto de vista de unas inversiones razonables, digamos.
Pues sí, eso es lo que... Bien, o sea que todos estamos de acuerdo que es una buena noticia. Bien, y luego pues no habrá que esperar acontecimientos, nada más. Me dice un oyente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede entender que se debería silenciar este avance? No, al contrario, no hay que silenciarlo, hay que potenciarlo, claro que sí. Pero hay que decir
explicarlo.
Que... Explicarlo bien.
Y ponerlo en su contexto en el tiempo.
Sí. Porque, a ver, tú por ejemplo dices, a ver... Tú que estás hablando de las renovables, imagínate lo que puede hacer, por ejemplo, un país africano si tuviera los recursos suficientes para llenar aquello de paneles solares un desierto.
Es que pueden. Lo que les falta, lo que les falta es el dinero.
El dinero para hacerlo.
Pero no la capacidad tecnológica, porque no, cualquiera puede instalar unas placas solares, pero no cualquiera puede instalar un reactor nuclear.
Es llevar allí la tecnología.
Pero claro, fíjate, y estoy hablando de un lugar donde ahí sí que no hay problema ecológico. Es decir, ahí no hay ningún problema. O sea, que no. Que es un secarral, o sea, que no hay ningún problema.
Ni de sol
tampoco, ¿eh?
Ni de sol. Un secarral. O sea, fíjate si tienes posibilidades, pero no hay recursos.
Pero es imposible que las placas solares a gran escala, allá las lleve Iberdrola o
bueno, y eso.
Y si no las lleve Iberdrola, seguramente costará muchísimo más que llegue.
No, y pues probablemente.
Eso es.
Y probablemente esos países. Mira, eso es como muchas veces estamos en la discusión esa de.
Y Iberdrola lo llevará para tener beneficio, evidentemente.
Hombre, claro, a ver, pero eso es lo mismo que hemos hecho muchas veces nosotros diciendo. Hay que hacer, para que la gente no venga, lo que hay que hacer es potenciar la industria en esos países y los negocios. A ver, nosotros llevamos décadas explotando los recursos de esos lugares con nuestras multinacionales. ¿Qué han propiciado en la República Democrática de Congo? Guerras. ¿Los beneficios quién se los lleva? Nosotros.
Me sigue pareciendo una visión
simplista.
Vale. Simplista, Coldo.
Bien, de acuerdo, ya lo sé. Pero es que prefiero hacer la caricatura.
Bien. Pero
es que me gusta jugar con la caricatura. Ya sabes cómo me gusta. Bueno, enredo mucho con eso. Bueno, dice lo que les hace falta es inversión, pero no la tienen, claro. Otros dicen, Bueno, lo del sensato ya te he dicho que era, me imagino que era por ti. Bueno.
Era por Sebas.
Era por Sebas. Otra pregunta, pero si es nuclear, ya sabemos lo que trae detrás.
No es lo mismo la fisión que la fusión.
No tiene nada que ver.
Pero sí es cierto que hasta ahora, y eso también hay que decirlo, la fusión solo se conseguía detrás de la fisión. Es decir, que para haber un reactor de fusión nuclear tenía que haber un reactor de fisión nuclear previamente, ¿no? Con lo cual tampoco solucionabas ni el problema de los residuos radiactivos con actividad radiactiva durante miles de años, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá eso se haya solucionado.
Esperemos que sí. Hay otros que dicen que en el cáncer están colaborando todos los países en su investigación coordinada, a ver si para la fusión hace lo mismo, pues el CER, Estados Unidos, China, es decir, bueno, pues y el resto del mundo. Pues ya veremos, Ana. Ya veremos. Paréntesis y continuamos.
Pular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Aviso importante, Pet Nature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría. Sorionak, eta urte berrión.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Algorta, Amesti 7, bajo, teléfono 944-600-100.
Gas Converters. La empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
El Pacharán Baines convierte cualquier instante en un momento excepcional. Para disfrutar solo en compañía, el Pacharán Baines, fruto de la tradición artesana de nuestra tierra, aporta un sabor, color y aromas increíblemente únicos. Pacharán Baines, como a ti te gusta. Distribuidor para Vizcaya, Exclusivas Guernica, 94-625-3300.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Esta semana, en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Disfruta del concierto proyección de esta legendaria película, cuya música interpretaremos en directo junto con la Coral de Bilbao. Este jueves y viernes, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Todo lo que nos gusta, todo lo que necesitas estas Navidades, lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la Dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatessen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
El regalo de estas Navidades en la cuenta de Instagram de Gipuzkoa Turismo A. Noches de alojamiento, comida en Chacolindeguis, desayunos 5 estrellas, un sorteo al día hasta el 5 de enero. Entra en la cuenta de Instagram de Gipuzkoa Turismo A y llévate un regalo made in Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoa Turismo A.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Televisor Panasonic de 43 pulgadas, 4K, Smart TV en oferta, desde 349 euros. Y pantalla cine OLED, calidad Panasonic al mejor precio. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. ¡Sorionak!
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar, pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Radio Popular, 900 Onda Media, 100.4 FM.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, bueno, os voy a llevar algunas otras cuestiones del día. Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, destituida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que el otro día hacía un alegato a favor de Qatar y las bondades de Qatar, supuestas bondades de Qatar, que había mejorado mucho, incluso en reformas laborales, ¿no? En seguridad laboral, es una cosa increíble, cuando The Guardian te acaba de publicar un informe con 6.500 muertos en 10 años, pero bueno, es otra cosa. Y un problema de corrupción. Yo decía esta mañana que cuando la corrupción entra por la puerta, la credibilidad salta por la ventana. Y eso es un problema que tenemos. Y que luego, además, en el Parlamento Europeo tenemos mucho populismo de extrema derecha, que si se juntaran todos acabarían siendo la segunda fuerza. Eso es para que nos hagamos una idea de cómo está el percal. Que no es por ellos, ¿eh? Eso lo pone la gente, por cierto. Pero bueno, así que es un problema. Muy gordo.
Pero la corrupción no es, en este momento no ha incidido directamente sobre la extrema
derecha. No, pero sirve para que los euroescépticos y aquellos que critican este tipo de parlamentos y demás carguen baterías. Están cargando pilas. Pero bueno, que es lo de menos, que es una cosa más. Es una
ley, un error. La corrupción hay que denunciarla, venga de donde
no
venga.
No me cabe ninguna duda.
Y sea la que sea.
No denunciarla, hay que perseguirla.
Y que llegue al Parlamento Europeo es bastante preocupante. Bastante preocupante. Bastante, pero por otra parte, esperado, entre comillas. Quiero decir, los corruptos, todos tenemos una semilla de corrupción en la que podemos caer, ¿no? Pero quiero decirte que a mí me sorprende que ciertamente el Parlamento Europeo tenía una visión más digna de la que esto, ¿no? Que la vicepresidenta haya accedido a una corrupción y a una corrupción tan manifiesta, pues es una pésima noticia, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que el Parlamento ha reaccionado bien y rápido. La ha destituido al de una semana de estar imputada. Eso que me parece que es una buena lección del Parlamento Europeo. Yo es lo único que se me ocurre, ¿no? Que la corrupción puede llegar a todas las ¿ha llegado hasta el Vaticano?
No, también, eso es otra cosa, sí.
Entonces, que la sociedad tenga capacidad de reaccionar suficientemente y con energía y con rapidez, es lo que me parece positivo de toda esta noticia, ¿no?
Es curioso porque el Parlamento Europeo es seguramente la institución más modélica de toda Europa en cuanto a transparencia de aquellos agentes corruptores, porque el Parlamento Europeo está lleno de lobbies, bueno, Europa, Bruselas está llena de lobbies que van buscando favorecer sus intereses frente a otros y favorecer que la Unión Europea genere políticas que les beneficien y aumenten su margen o su ratio de negocio, ¿no? Y el Parlamento Europeo es modélico en cuanto a que tú sabes cada parlamentario con quién se ha reunido, cuándo se ha reunido, quién le ha invitado a comer o quién le ha invitado a salir o quién le ha invitado a tal simposio o a cuál otro, ¿no? Entonces, yo estoy con Sebas en que si no puedes evitar la corrupción, que al final hay seres humanos que lo son y que son corruptibles y otros que no, pero pues quien lo es, pues que lo estirpes lo antes posible y si han tardado una semana, pues mejor. Ahora, deberíamos hacer una reflexión de con quién estamos teniendo tratos y negocios, porque aquí los países del Golfo Pérsico ya no es solamente que sean países donde la democracia y los derechos humanos brillan por su ausencia, sino que son países que en sí mismos están corruptos y que corrompen de la mano de negocios sucios, da igual que sean negocios de armas con Arabia Saudí, que sea la venta de petróleo o de gas, o eventos como pues la Supercopa de fútbol o el Mundial de Qatar. O sea, y malo es que llegue la corrupción, pero peor es que sigamos manteniendo las relaciones que mantenemos con esos países sabiendo que son como son.
Sí, pero en cualquier caso aquí hay dos partes, el corruptor y el corrompido. O sea, está claro que uno le intenta y el otro se deja, pues tenemos la tormenta perfecta. Yo creo que aquí lo preocupante, y al final son decisiones personales, y cada uno pues hará lo que hace con su vida, con su ética o con sus ideas. Yo creo que lo importante es, yo creo, salvaguardar la corrupción desde el punto de vista institucional. O sea, que no se vea que por eso el Parlamento Europeo es corrupto o está extendida la corrupción. Con lo cual estas medidas de en pocos días cortar de raíz el tumor, pues yo creo que son buenas como institución. Y al final, pues yo creo que ponen en su sitio a las personas pues que están haciendo este tipo de actuaciones. Y no ampararse en otros temas como ya conocemos, de inmunidad, de no sé qué, porque yo puedo hacer lo que quiera y no pasa nunca nada. Pues,
hasta que no me imputen, yo no dimito, ¿no?
No pasa nada. Pues sí pasa. Te han pillado y hay indicios bastante importantes de que lo has hecho, pues se toma la decisión y a partir de ahora pues que empiece a trabajar la justicia. Pero yo creo que es una forma por lo menos de salvar el nombre de la institución, porque nadie está libre de que salgan este tipo de elementos. Lo que hay que hacer es, en cuanto lo conoces y lo detectas, pues actuar y fuera de la forma más rápida posible.
Quizá sorprende por la dirección, no digo contraria, pero alternativa, es la postura de reducir de las penas por las penas de
malversación, dices.
De malversación de fondos, ¿eh? La posición contraria. O sea, a mí esas distinciones entre ser lucro personal, no lucro personal, me parece que es meternos en temas un poco fanganosos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero eso podemos hablar ahora si quieres, sí.
No tengo mucho interés.
No. Mira, yo con respecto a lo de Qatar, a ver, lo de la corrupción, estamos abiertos a la corrupción, está claro, ¿no?
Sí.
Porque además, pues Europa y todo el mundo lo ha reconocido, cuando van por ahí, a poco que hables, los lobistas están a la orden del día. Hay más lobistas que parlamentarios.
Pero o sea, los controlan, a eso voy. Sí, o sea, sí. Yo estaba en el Parlamento Vasco, por ejemplo, y ahí no hay un control de con quién te reúnes o con quién no te reúnes. Sí. Y al final estás legislando.
Lo que pasa que también, pero también es verdad, José Ra, que allí en el Parlamento Europeo todavía hay muchos más, y luego hay organismos como por ejemplo los controles de ética, que cada uno tiene el suyo, etcétera, lo tienen guardado en un cajoncito, o sea, no lo han activado y todavía sigue habiendo poca transparencia, quiero decir, en ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que aquí se ha apreciado notablemente, pues porque llamaba la atención, primero, la investigación hace meses, eso no es de ahora, ¿eh? Uh-huh. Y ha llamado la atención, pues eso, el cambio de postura de la propia vicepresidenta en un discurso, que te diga que, hombre, que te ponga como ejemplo las reformas laborales en Qatar, y dices, joder. Llama mucho la atención, ¿no? Te llama mucho la atención. Pero luego ocurre una cosa, es que ahora resulta que hemos descubierto Qatar. Acabamos de descubrir a Qatar porque está en el Mundial de Fútbol y nos rasgamos las vestiduras. A ver, Qatar está en la mayoría de las grandes empresas españolas metida hasta el tuétano. Desde Iberia hasta el Corte Inglés. Hombre, seamos sinceros.
Y en la camiseta de algún equipo.
Claro, pero no le hemos puesto pegas a nadie. Es más, el otro día Pedro Sánchez estaba con Altani abriéndole los brazos porque iba a dejar 5.000 millones más de inversión, que están un poco en el aire, por cierto. Pero bueno, pero están ahí y dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Si estamos vendidos, absolutamente vendidos. Nos importa un bledo los derechos humanos y lo que haga falta mientras pongan dinero. Ellos, China y quien sea, vamos. O sea, da igual, ¿eh? Estoy negativo hoy.
A mí lo que me parece terrible son los ahorcamientos que ha habido en Irán.
En Irán, pues claro.
Con respecto a participar en una simple manifestación. Parece ser que han sido los motivos de la condena a muerte, además, de una condena a muerte colgado de una grúa en medio de la ciudad. Eso me parece estremecedor, ¿no?
Es una forma de amedrentar a la gente.
Una forma de demostrar quién es el que manda.
Bueno, que aparte de Irán, que yo reitero que en los países del Golfo Pérsico casi todos aplican la pena de muerte, ¿eh?
Sí, sí.
Arabia Saudí aplica la pena de muerte igualmente y no deja de ser una forma de aplicar la pena de muerte que condenes a esa muerte a 5.000 o 6.000 trabajadores durante las obras de un estadio. O sea, no es pena de muerte, digamos, al estilo clásico, pero no dejan de ser vidas que se han perdido para que ahora mismo estemos viendo la televisión y nos parezca todo maravilloso y lo único que hablemos es de si Messi le ha dado con el talón o con el callo. O sea que entonces, bueno, pues es así, es parte de nuestra hipocresía.
Sí, sí, no, de eso tenemos, vamos sobrados de eso, sí, vamos sobrados. Bueno, dice un oyente que ya se encargan los políticos de hacerse un traje a medida para minimizar las penas por corrupción, por ejemplo. Otro dice, un poquito hablando de la demás relación, pero a la siguiente, ¿a quién extraña lo de Qatar? ¿Cuántos parlamentarios europeos han cobrado? Se pregunta, esto es la punta del iceberg. Es que esto da pie, lógicamente, a que cada cual ya abra el manto de las sospechas, es normal, ¿no? Normal, este tipo de cosas siempre llaman especialmente la atención. Que por cierto, yo no sabía que había una asociación en el Parlamento Europeo de defensa de los cataríes y de amigos cataríes y estas cosas, y resulta que es un señor Bauzá, el de Ciudadanos, el que está al frente.
Un lobby más.
Un lobby, y dices, pero bueno, no sé. Bueno, en China o Estados Unidos dicen no hay penas de muerte todos los días, también, claro que sí, todos los días. Claro. En China no se sabe mucho porque lo tapan, pero en Estados Unidos sí hay penas de muerte. Uh-huh. Hay penas de muerte en muchos estados todavía. Uh-huh. Sí, no iba a hacer un paréntesis, pero me dicen que espero un poco. Bueno, pues enseguida esperamos. Bueno, lo de la malversación, ¿qué decías? A ver, Sebas.
No, si no tengo.
¿A ti qué te parece esa modificación legal?
Pues mira, no tengo criterio, de verdad. O sea, a mí, si en realidad yo no tengo feeling para distinguir si el castigo ha sido... antes era excesivo, ahora es más equitativo. No. Me suena mal la distinción entre... Yo creo que es real, pero me suena mal la distinción entre enriquecimiento personal y enriquecimiento...
Apropiación y desviación, esos son los términos técnicos.
Sí, eso yo creo que el cargo público que no gestiona bien los fondos, sino que los gestiona mal, aunque no sea para enriquecimiento directamente propio, pero sin enriquecimiento a su partido, o a su sindicato, o a sus amigos, eso a mí me parece que sigue siendo tan punible como lo otro, ¿no? O sea,
punible va a serlo. O sea, bueno, perdón.
No, pero yo creo que son dos estadios. Por supuesto, los dos son totalmente reprochables desde cualquier punto de vista. Pero yo creo que está muy mal, desde luego, malversar fondos públicos, pero ya si encima te lo llevas, yo creo que ya eso tiene que ser bastante más penado que el otro. Y el otro también, por supuesto, ¿eh? No estoy diciendo que no.
Siempre te llevas algo, ¿eh? Siempre te llevas algo, en el sentido, igual no directamente, pero te llevas influencias políticas, influencias monetarias, influencias sociales. Eso tiene un precio.
Sí, pero al final, lo que puedes cuantificar, que es lo que te llevas crudo, pues eso es lo que... Si se puede mostrar lo otro también, pero yo creo que son dos estadios y los dos se tienen que...
Porque si te garantizan votos para que seas después siguiendo en un cargo público, en el fondo estás beneficiando económicamente de tu malversación hacia instituciones. Sí, 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 sí.
A ver, yo por aclarar, a nivel europeo casi todos los países distinguen entre apropiación y desviación en sus códigos penales y, como dice Aitor, se tipifican de forma diferente. Y aquí, tal y como va a quedar la reforma, aquel que haga desviación tendrá una pena entre 1 y 4 años y el que haga apropiación tendrá entre 1 y 12, que es lo que decías tú, ¿no? Uh-huh. Pero también seamos conscientes de que el Código Penal estaba así hasta 2014. O sea, fue en 2014 cuando el Partido Popular lo cambió y equiparó las dos penas precisamente para poner un cortafuegos ante lo que pudiera pasar en Cataluña. O sea, que no es que ahora se esté modificando el Código Penal para beneficiar a los catalanes específicamente, que seguramente también.
Es que se hizo para
perjudicar. Es que antes se hizo para perjudicar específicamente a los catalanes. O sea, quiero decir que en esto no es nada blanco ni negro. Y aunque estoy con Sebas en que efectivamente tanto la desviación como la apropiación, ambas son reprobables éticamente, por supuesto, y tienen que ser punibles desde el punto de vista penal, pero la realidad es que los códigos penales europeos distinguen esos dos tipos y, bueno, pues en ese sentido, si nos equiparemos a lo europeo, pues al menos que no actuemos sobre el Código Penal para beneficiar o castigar a una comunidad autónoma o a unos políticos concretos. Eso sí que me parece a mí que raya un poco en lo éticamente reprobable, ¿no? En que legislemos contra alguien o a favor de alguien.
Y de todas formas, yo creo que un paso más es a la gente que es culpable, le cae la pena de 12 años y 10 años, Pero yo siempre he tenido la duda, bueno, ¿y la gente devuelve el dinero que ha robado? Porque claro, hombre, estar en la cárcel supongo que no será una estar de vacaciones. Pero bueno, al final, unos años en la cárcel, normalmente no suelen vivir muy mal estos en la cárcel tampoco, y luego sales y tienes todo el dinero que has robado.
No, yo creo que en las sentencias se pide
la recuperación, devolución, porque...
Y en función de lo que recuperen, te minimizan la pena.
No, incluso indemnizar al Estado.
Sí,
o
sí,
sea,
entiendo
a
que...
A la institución de la que te has llevado el dinero, claro.
Sí, sí. Porque... Hombre, yo creo que, por ejemplo, sí que creo que hay que hacer... a mí hay cosas que no me gustan en el planteamiento, la ley de malos, de esta reforma que se hace, pero no en la reforma en sí, porque yo sí recordaba el año 2015 cuando se lo hacen a Artur Mas, que le hacen un traje a medida para que no se repitiera el 9N famoso en aquella época. Eso se lo hace Mariano Rajoy, se lo hace el Partido Popular con una mayoría absoluta sin encomendarse a nadie. Bueno, eso lo hicieron. Por lo tanto, el volver atrás no me parece preocupante, y creo que sí que hay que hacer diferenciación. No es lo mismo que uno se lo lleve crudo o beneficie a terceros, por ejemplo, para que se lo lleven, que hacerlo por una cuestión política. Es malversación, es desviación, y por lo tanto tiene que ser penado, pero no igualmente penado. Para mí, es un criterio personal. Pero luego, a mí sí que me hay una cosa que me preocupa mucho, y es la sensación que se da de que el zoco de las elecciones, el zoco de los partidismos, está abierto con cualquier cosa. Y en andar jugueteando con el código penal, por ejemplo, para negociar el que te sigan apoyando unos presupuestos o te apoyen en un gobierno, eso me preocupa. Y me preocupa, por ejemplo, que salgan adelante reformas, por ejemplo, sin el acuerdo de los expertos, sin la consulta preceptiva al Consejo General del Poder Judicial, que estará denostado, pero es que son los únicos que ahora mismo sirven de referencia para ello. Y ese tipo de cosas, el hacer este tipo de reformas express, a mí sí que es lo que me deja pues mal cuerpo. Me da la sensación de decir, mira, da lo mismo, aquí, ¿qué quieres lo que quieres hoy? Y eso es lo que me preocupa.
No, el problema...
Luego te pasa lo que te pasa, ¿no? Que haces leyes o haces reformas legales que tienen, bueno, agujeros por todos los sitios porque no han estado lo suficientemente meditadas o reposadas.
No, y luego el problema que pasa es que en la siguiente legislatura hay un cambio de mayorías y lo que has hecho pues lo vuelven atrás. Lo que ha pasado con cuántos sistemas de educación ha habido aquí en España en las últimas décadas. Pues llega uno, pone un sistema y el otro, como no me gusta, lo cambio, y lo cambio, y lo cambio, y depende al final un poco de las mayorías que haya en el Congreso. Pues es, me parece tristísimo, desde luego. Pero
cuando en su momento salió Pedro Sánchez y sobre la cuestión catalana dijo que había que recuperar la convivencia y desarmar todo lo que había que desarmar, hubiera sido mejor decir desde el principio y vamos a hacer esto, esto y esto y esto, que no, como dice Coldo, que dé la sensación de que esa demanda de Esquerra Republicana o a demanda de quien sea y para aprobarte unos presupuestos, porque aunque el hecho es el mismo y con la reforma podemos estar de acuerdo, pero ya la empiezas a emborronar, ¿no? Y ya el relato de por qué se hace esa reforma ya no queda tan claro. Y al final puede quedarnos la sensación, pues eso, de que se está intentando beneficiar a infractores, etcétera, etcétera. Y eso, eso en política, el relato es muy importante. Yo sí que creo que el gobierno socialista y Unidas Podemos está fracasando en muchos relatos de los que hacen. Hacen cosas buenas, pero ya el relato viene torcido. Y cuando viene torcido ya la gente no lo interpreta igual.
Sí, por eso es que yo es donde creo que se fallan o fallan algunas cosas, fundamentalmente. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Esta Navidad haz un regalo con Vesta. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte, como las siempre actuales gafas de sol con un 30% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista, en Madrid 8, Basauri, Zorionak. Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Hoy no puedes encargar tu cocina sin ver los más de 200 metros cuadrados de exposición de cocinas Feju. Feju adapta el proyecto a tus necesidades, gastos y posibilidades. Feju, creando espacios para familias de Sestao y de toda Vizcaya en Blasco Ibáñez 32 y en cocinasfeju.com. Cocinas Feju os desea felices fiestas.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Estas navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Muskizko, Gabonetako egitaragua. Programación navideña en Muskiz con actividades para todos los gustos y edades. Consulta el programa en la web muskiz.org y en las redes sociales del Ayuntamiento. También recibirás un folleto informativo en tu buzón. Muskizko udalak, Gabon zoriontsuak opa dizkizue.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
La Asociación de Comerciantes de Basauri, en colaboración con el Gobierno Vasco, ponen en marcha un año más la campaña Yo Compro en Basauri. Por comprar en los comercios adheridos a esta iniciativa, podrás ganar un viaje. Se sortean tres viajes diferentes. Yo Compro en Basauri. ¿Y tú?
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en el tiempo de tertulia. Claro, estaba mirando a Aitor, estaba diciendo el IPC que ha bajado un par de décimas en noviembre. Sí, ha bajado al 6,5 en estos momentos. Es lo que tenemos en torno al IPC. Que, por cierto, la inflación en nuestra comunidad se sitúa en el 5,2.
Bueno.
No está mal, ¿eh? Para tal y como están las cosas, no está mal, ¿no? Lo que pasa que, claro, todo lo que ha subido, todo lo demás, ahora va a bajar otra vez. O ya no, igual, ¿no?
A ver.
Te lo pregunto con inocencia. Con esta inocencia que me caracteriza.
Suele ser bastante complicado.
El elemento es que uno de que sube no suelen bajar.
¿Cómo? En la vida.
Complicado.
En la vida baja
pero,
eso.
Pero, no sé, habrá que esperar, ¿no?
Sí, sí, hay que esperar. Hay que esperar acontecimientos.
Una economía con una inflación tan alta es muy difícil de asimilar, ¿eh?
Sí, pues, pero mira, aún así...
Eso repercute en créditos más caros, sí, sí. En problemas de empleo. Quiero decirte que la inflación no es una cifra que... En economía todo está muy relacionado, ¿no?
Sí, sí. No, que sí. No voy a minimizar eso. No voy a minimizar eso, al contrario. Es muy preocupante.
En reivindicaciones colectivas...
Es muy preocupante. Lo que me gustaría saber es por qué. ¿Por qué sube?
Bueno, te han dicho...
Vale. Sube la inflación está subiendo desde hace tiempo porque tenemos un sistema económico basado en subsistir a través de energía barata, y en el momento en que la energía deja de ser barata y es cara, automáticamente todos los precios van a subir. Decía Aitor, bueno, ha bajado la inflación, pero no bajan los alimentos. Pues es que importamos el 95% de los alimentos. Si tú traes el cereal de Ucrania... Ya, con independencia de la guerra y demás, aunque desapareciera la guerra, traer ese cereal desde Ucrania hasta el País Vasco, pues tiene unos costes de transporte, de logística, etcétera, etcétera. Si la energía se encarece, y no podemos olvidar que los barcos, los aviones, los trenes y los camiones funcionan con energía, y además con energía fósil, que es la que se está acabando. Entonces, eso es inevitable. A mí lo que me preocupa no es que la cifra suba o baje, sino cómo se traslade eso a la economía real. Es decir, el 10 de enero, ¿cuántas cosas van a subir de precio? ¿Cuántas cosas van a subir de precio? Y las familias, ¿cómo van a poder asumir ese golpe? Porque seamos conscientes de que posiblemente hay muchos proveedores de productos X, no solo alimentos y demás, que están esperando al 31 de diciembre para aplicar una subida que a lo mejor se han resistido a aplicar durante todo el año. Y todos sabemos que la cuesta de enero se llama cuesta de enero precisamente por el impacto que tiene en todo, en las actualizaciones de los precios, ¿no? Entonces, a mí, si el año pasado ya fue duro, pues sumarle al año pasado este, pues...
Puede ser peor.
Puede ser peor.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Sebas García, Aitor Cobanera y José Ramón Becerra, que tengáis un buen día, ¿eh? Disfrutad de la jornada.
Es que ricas.
Venga, uro.